Para llegar a la Antártica solamente se pueden utilizar dos medios de transporte, avión o barco. Está al fin del mundo, en el extremo sur, y no hay otra forma. Por aire, son cerca de 3 horas de vuelo hasta el punto más al norte de la península, mientras que por mar son cerca de 3 días de navegación. Nosotros nos fuimos en barco, y guardando las proporciones, imaginamos lo que debe haber sentido Rodrigo de Triana cuando gritó «Tierra a la vista», luego de más de 2 meses de solo ver agua. Dejamos el mar de Drake atrás, y al fondo divisamos el continente blanco. Soy Felipe Martínez Carrasco, y les doy la bienvenida al 5º capítulo de nuestra bitácora de exploración, en la que viviremos una travesía antártica.
Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de exploración. Travesía Antártica.
La navegación no se detiene y seguimos avanzando por el mar de Drake en dirección al sur. Hace 2 días y medio iniciamos el zarpe en el paralelo 53 en Punta Arenas y ya estamos por llegar al 62. No solo nos movemos por el vaivén del barco, sino que también porque recorremos el buque Aquiles. Nos sentimos en casa. Subimos a cubierta para ver el paisaje y, ansiosos, tratar de divisar tierra a la vista. Aún falta un poco. Y en el puente de mando encontramos a Matías Cerda, oficial de guardia, quien nos cuenta cómo funciona este lugar, que es el cerebro de la embarcación.
Nosotros, como puente de mando, cumplimos con ciertos controles a bordo acá en el puente para llegar y complementar la seguridad de la navegación. Dentro de esos puestos se encuentra la figura del oficial de guardia o jefe de guardia, el oficial de guardia que va en el Pelorus, que más adelante ahí le va a explicar el subteniente Moreno de qué se trata, el timonel, que es el encargado de llevar el rumbo del buque usando los grados de caña o grados de pala para hacer movimiento en el timón, los vigías, que son los encargados de verificar visualmente qué es lo que está pasando en el exterior, ya sea un contacto de un buque, una embarcación menor, vida marina, avistamiento aéreo, etc. La carta, que es la persona que está en la situación de la carta, que va actualizando el panorama, proyectando al oficial de guardia de cómo está quedando el buque, si va sobre el camino, cuáles son los peligros más identificados, para poder identificar, no sé, una baliza, una boya, un canto notable. Y también está el radar o el radarista, que es para verificar de manera electromagnética con el radar, con el ancho de haz de un radar, qué es lo que está pasando, cuáles son las costas identificadas y tener también un panorama mucho más claro. Todos esos controles complementan y ayudan a la seguridad de la navegación. Cuando el vigía, por ejemplo, reporta un contacto, el oficial de guardia lo puede ver y lo puede marcar. Y el radarista lo puede identificar también en el radar. Entonces se forma una cohesión y una reciprocidad en la información.
¿Se puede decir que el puente de mando es el cerebro del barco?
Se puede decir que el puente de mando, claro, es el cerebro del buque que va llevando la navegación. Y abajo, en la sala de máquinas, donde están los ingenieros, con los motores, los generadores y los distintos otros sistemas de propulsión o lo que sea que cumplan ahí abajo, se puede decir que abajo tienen el corazón del buque. Entonces también hay un complemento de los equipos. Aquí arriba está el cerebro y ahí abajo está el corazón.
Y se necesita un trabajo de equipo y coordinado. O sea, cada persona por sí sola no sirve mucho con su trabajo si es que no está en vinculación con el resto.
Claro, no sirve el trabajo de una persona por sí sola sin efectuar un complemento, como tú bien dices. Si yo quiero corroborar una información, tengo al radarista, tengo al vigía. Si yo quiero solucionar ese problema, puedo hacer caída, claro, puedo llegar a un nuevo rumbo gracias al timonel, el cual el oficial de guardia le da la orden de caer a tal rumbo, y así sucesivamente.
La conducción de un buque implica el trabajo de varias personas, que en equipo coordinan sus acciones para poder navegar sin problemas, especialmente cuando lo hacemos en el mar más peligroso del mundo. En el mismo puente de mando está el subteniente Vicente Moreno, quien, posicionado en el Pelorus, utiliza este dispositivo de observación para guiar la navegación.
Aquí yo mantengo el control del rumbo, la propulsión y la seguridad de la navegación.
Para ese trabajo tú utilizas el Pelorus, que se le llama. ¿En qué consiste ese instrumento?
Bueno, este instrumento es más bien para mantener la seguridad de la navegación. Uno aquí puede tomar demarcaciones, es como una brújula, en simples palabras. Uno toma demarcaciones a tres puntas o a más puntas notables, que serían, por ejemplo, una isla, un faro, una baliza, una roca, todo lo que en la carta esté bien descrito. Y para eso uno toma las demarcaciones con ángulos bien abiertos, cada uno, y el situación carta traza una línea con respecto a esa referencia visual en la carta. Y esas tres líneas o más líneas se van a topar en un punto. Y ese punto es el lugar donde uno está. La situación del buque en la carta según la hora y la corredera a la que uno esté en ese momento. La corredera es la cantidad de millas navegadas al momento.
Todo eso debe coincidir con la carta, con la ubicación precisa, con lo que tú verificas con el Pelorus. Va todo coordinado.
Sí, afirmativa. La mejor situación que uno puede tener es cuando por radar, por visual y por navegación de cartas electrónicas están en el mismo punto. Esa es la mejor situación que uno puede tener.
Y tú le tienes que dar las indicaciones al timonel entonces para que vaya guiando en función de todos estos factores.
Sí, esas indicaciones o órdenes a la caña están regularizadas y va a depender con cuántos grados yo quiero gobernar, ya sea a estribor o a babor, o a la izquierda o a la derecha, según lo planificado en el track. Entonces, si yo, por ejemplo, en estos momentos yo estoy gobernando al 140, mi proa se va a mantener siempre al 140. Y, por ejemplo, si en 2.000 yardas más tengo que hacer un cambio de rumbo hacia babor al 080, yo tengo que caer una diferencia de hartos grados de rumbo. Por lo tanto, yo al timonel le daría una orden de, por ejemplo, babor 15 grados de caña, y él lo que va a hacer es llevar la caña 15 grados a babor. ¿Para qué? Porque el buque caiga a babor es lo mismo que un auto. Uno, para hacer una curva, mueve el manubrio a la izquierda para caer hacia la izquierda, o sea, para
sebo. Entonces, se llama caer al doblar. Sebo,
para doblar a la izquierda. Así es la misma idea, solamente que un auto es la parte de adelante la que va doblando. En un buque navegando es la popa, la parte de atrás, la que va haciendo la caída. La parte como el pivote siempre va a estar a la proa.
Es como una aleta la parte de atrás.
Sí. Entonces, y ahí uno va cayendo al rumbo que yo le, o con los grados de cañas que yo le ordeno. Y luego de eso yo voy ajustando la caña hacia el centro para que la razón de caída o la velocidad de caída vaya disminuyendo y gobierne al rumbo que es la próxima pata o el próximo rumbo a gobernar, que sería, por ejemplo, 080.
Pese a todo el movimiento del barco, el trayecto ha sido tranquilo. Los motores no se han detenido, y si el puente de mando se considera como el cerebro del buque, es la sala de máquinas la que es el corazón del Aquiles. A cargo de ese lugar está el teniente primero Javier Cortés, quien nos guió hasta esas dependencias ubicadas bajo la línea de flotación para conocerlas y aprender sobre su funcionamiento.
Está la sala de control, sala de máquina, que es donde se lleva el monitoreo y se verifica el correcto funcionamiento de los equipos que le dan la propulsión al buque, el poder eléctrico y así poder cumplir las tareas que nos exige el comandante.
Entonces, en tareas simples, ¿cuál es la función del equipo de personas que trabaja aquí y, bueno, y precisamente de la sala de máquina?
Bueno, la tarea de ellos es mantener el correcto funcionamiento de los equipos, la puesta en servicio, reaccionar ante alguna falla, efectuar las primeras acciones que nos permitan corregir más adelante con un grupo de trabajo técnico capaz de corregir alguna falla que presenten los equipos. Pero más que nada, su tarea es fundamental para poder cumplir todos los correctos funcionamientos de los equipos, llevar un buen control de la maquinaria, que en realidad es fundamental para un buen funcionamiento, y así nos dan la facilidad de poder cumplir todas las tareas que nos pidan.
La sala de máquinas no para, por tanto, 24/7 tiene que estar en funcionamiento, y hay un sistema de turnos del equipo humano.
Eso es correcto. Cada 4 horas van rotando las guardias. Son 4 guardias que cada 4 horas van ellos tomando sus guardias, se entregan novedades, lo cual va permitiendo llevar como un seguimiento continuo de todos los equipos, de cómo van operando. Y esto no para hasta que el buque llegue a puerto, en realidad. O sea, nosotros vamos a llegar a Punta Arenas nuevamente, y recién ahí hay un tipo de relajo, que ahí pasa una guardia durante 24 horas.
¿Qué tipo de equipos son los que hay en la sala de máquina?
Bueno, dentro de los maquinaria principal que tenemos son 2 motores propulsores, 2 generadores principales, y el resto son maquinaria auxiliar, que bombas de agua de enfriamiento, compresores de aire que nos permiten mantener los motores principales embragados, una caja de engranaje, purificadores de combustible, purificador de aceite, bombas de agua de vida que nos dan el agua de vida que todos, en las duchas, en los baños, las bombas sanitarias. Entonces, un sinnúmero de equipos que dan, tanto para servicios auxiliares como maquinaria principal, tenemos acá en la sala de máquinas principal.
O sea, ¿no se pueden apagar?
No, eso no se puede apagar. En caso de que se apague, se van a dar cuenta de inmediato los pasajeros. Por ejemplo, si no les sale agua de la mano, inmediatamente se dan cuenta, y es porque algún problema tendremos acá en la sala de máquina y se tiene que solucionar en el más breve plazo.
Una de la tarde, como habían anunciado, ya nos estamos acercando al paso Lautaro. Vemos que el continente blanco, la Antártica, está ahí, y seguimos avanzando según lo que se había pronosticado, y la navegación está calma, el día está soleado, y la emoción de estar aquí es grande. Podemos ver los primeros macizos, los hielos, la nieve, el mar de Drake, que lo comenzamos a dejar atrás, y nos acercamos a la Antártica, este lugar tan aislado y que de momento ya nos impresiona por su hermosura. Y estamos aquí. Ha sido difícil llegar y uno se emociona. Y nos emocionamos porque no fue fácil. Nuestras familias están lejos, nuestro corazón también está allá, pero estamos aquí para poder compartir con ustedes cómo se hace ciencia en un lugar extremo. Cómo equipos de personas que trabajan en equipo, coordinados, cada uno con una distinta función, la Armada, el Instituto Antártico Chileno y los científicos y científicas que quieren investigar para descubrir qué es lo que está pasando acá, qué es lo que impacta al planeta, la responsabilidad que tenemos como seres humanos, el cambio climático y todo eso, bueno, desde acá, desde la Antártica. Nos acercamos para vivir en terreno esta experiencia única en la vida, esta experiencia que seguro impactará, y esperamos que podamos tomar conciencia de lo que hacemos como humanidad para construir un mundo mejor, para a través de pequeñas acciones poder decir que podemos tener un mejor planeta donde vivir. Lo estamos viviendo y lo compartimos a través del Patio Scout. Vive el movimiento.
Según datos del Instituto Antártico Chileno, el 72,4% de las investigaciones que se realizan corresponde a proyectos en terreno, mientras que el 27,6% es de gabinete, es decir, aquellos trabajos que se encargan de recopilar información de diferentes fuentes de manera ordenada. Beatriz Snard es una de las investigadoras que va a terreno. Por primera vez viaja a la Antártica como parte de su proyecto de doctorado y está tan emocionada como nosotros al ver de lejos el territorio antártico.
Verlo en vivo es muy emocionante, es muy diferente a lo que uno podría imaginarse.
¿Es como de otro planeta?
Como de otro planeta.
¿Qué es lo que esperas de este tiempo que vas a estar en la Antártica y, bueno, en función del trabajo que vas a realizar?
Sí, bueno, lo primero es cumplir los objetivos a lo que vinimos, que es a trabajar en mi tesis de doctorado y en el proyecto de Lucas. Y bueno, aquí vamos a trabajar con 3 especies de aves marinas, 2 pingüinos, 2 especies de pingüinos y petrel gigante. Y bueno, vamos a muestrear el comportamiento relacionado con el forrajeo, es decir, con zonas de alimentación y etcétera. Ponerle rastreadores de GPS y bueno, eso.
¿Cómo valoras tú todo el trabajo que hacen los equipos de personas de la Armada, del Instituto Antártico, para permitir toda la logística que ustedes les favorezca para poder realizar su trabajo?
Bueno, realmente es mi primera vez acá, es decir, y la experiencia ha sido bastante buena. Quizás otros compañeros pudieran dar otras opiniones, pero realmente en general creo que ha sido agradable el viaje acá en el buque.
Como el itinerario es una planificación que en la práctica depende de muchos actores, Albert Palomino sabe dónde bajar, pero no cuándo. De todos modos, está feliz de llegar a la Antártica por primera vez. Sabe que su investigación y trabajo científico implica una aventura y la asume como tal para aprovechar al máximo esta experiencia única en la vida.
Bien, con emoción. Igual siempre hay un poco de incertidumbre, ¿no? Porque nunca se sabe 100% si es que vamos a desembarcar o puede ocurrir algún imprevisto y tener que cambiar la ruta en el último minuto, pero sí, con mucha emoción. De hecho, ya estamos listos para ir a preparar de nuevo las mochilas y todo lo que nos vamos a llevar y ahí, a la aventura.
¿Cómo ha sido esta experiencia del viaje hasta el momento de atravesar el mar de Drake?
Ah, increíble. La primera vez para mí, sí. Y bien, la verdad que es súper feliz. Las condiciones han estado bien por lo general. El primer día sí que tuvimos un poco de más oleaje, ¿no? Y ahí hubo gente mareada y eso. Pero yo por suerte lo he llevado bastante bien. No he llegado a marearme. Y eso, muy feliz. Haciendo avistamientos de aves prácticamente todo el recorrido. Esta mañana vimos ballenas jorobadas, creo. Así que eso, muy feliz.
Albert, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto que tú estás desarrollando en la Universidad Austral?
Yo estoy haciendo mi proyecto de doctorado allí y el estudio va sobre evaluar el efecto de las condiciones ambientales, meteorológicas, ¿no? Adversas en los pingüinos en la península antártica. Entonces, eso, como ver el incremento de precipitaciones, de nieve, de tormentas, cómo está afectando esto a las poblaciones de pingüino.
¿Ese proyecto tú lo iniciaste en España o es un proyecto totalmente que comenzó en tu estudio en Chile?
Es un proyecto que empezamos a desarrollar en conjunto con el que fue mi supervisor de magíster en Noruega, junto con algunos colaboradores en Chile, tanto del Instituto Antártico, ¿verdad?, como mi supervisora en la Universidad Austral. Entonces, como en conjunto, fuimos desarrollando esta idea y ahí dándole forma. Y aquí estamos hoy día, ¿no? Casi llegando a como que se cumple, se hace realidad todo esto que estaba sobre papel hasta el momento.
Claro, cuando comenzó todo esto como una idea, ¿pensabas que se iba a materializar con un viaje precisamente a la Antártica?
O sea, el objetivo era ese, pero claro, por mucho que uno se imagine, realmente hasta que no llegas aquí y ves todo esto, se siente muy distinto.
¿Qué esperas de esta experiencia? Porque vas a estar aproximadamente 3 meses en un campamento en plena Antártica.
No sé muy bien qué esperar. Acabamos de estar como media hora ahí en la cubierta haciendo avistamiento de aves y llevo las manos congeladas, así que no sé cómo vamos a llevar los 3 meses casi en terreno. Pero bien, seguro que bien. El equipo está preparado, han hecho este tipo de terreno en años anteriores, así que seguro que irá todo genial.
¿Con qué te va a tocar compartir estos días?
En el equipo estamos, bueno, Lucas Kruger, que trabaja en el Instituto Antártico, la compañera Elisa, que hace su pregrado en Santiago, y yo, que hago el doctorado en Valdivia. Así que vamos a ser los tres que estemos habitando Punta Armonía durante los próximos 3 meses.
Llegamos a territorio antártico. Vemos montañas y hielo. Se respira paz y tranquilidad. Nos acercamos a la isla Greenwich, donde está el primer destino donde se iniciará la operación logística para dejar carga y personas en la base ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Según las condiciones climáticas, se irá definiendo cada paso a seguir. Debemos estar siempre listos para reportear y también para poder bajar donde se nos permita. De ese modo, podremos acompañar a los equipos humanos que realizan su trabajo y ver en terreno cómo se hace ciencia. La travesía continúa y es una aventura extrema. Los océanos mitigan los efectos del cambio climático, absorbiendo el 93% del calor atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero derivado de la acción humana. Al calentarse el agua de mar por el aumento de la temperatura, tiende a dilatarse, lo que ocasiona que los océanos ocupen más volumen y, por tanto, se eleva el nivel del mar. En el próximo capítulo, pararemos en la primera base. Y ya no se detendrá el movimiento logístico hasta que nos preparemos para atravesar nuevamente el mar de Drake y regresar a Punta Arenas. Seguimos esta travesía antártica. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao.
Desde la Antártica para el mundo. Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de Exploración. Un podcast de patioscout.com. Vive el movimiento.